sex a thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sex a thing.
Pues miren, a lo tonto son las 10 y 11 minutos. Eso quiere decir que desde hace 11 minutos está funcionando esa unidad que hoy hemos instalado en el atrio del edificio de Telemadrid y de Onda Madrid, en Paseo del Príncipe, en Pozuelo de Alarcón, para que ustedes se puedan acercar y donar sangre. ¿Habrán llegado los primeros donantes? Es más, ¿habrá llegado Gloria Talavera, que es la persona que ustedes tienen que buscar en el atrio cuando vengan a donar para sacarle una foto y mandárnosla a nuestro WhatsApp al 628-091-117 para ver si se llevan el jamón? Gloria Talavera, buenos días.
Todo en orden, todo bien preparado aquí en este hall del edificio principal de Telemadrid con todo el personal del Centro de Transfusiones de Sangre de la Comunidad de Madrid, con Cruz Roja y con muchos compañeros, Eli, que ya hemos visto donar, entre ellos a nuestro hombre del tiempo, Antonio López, que ha sido uno de los primeros. Por aquí veo también, por ejemplo, a Lourdes Maldonado, compañera del Telenoticias Informativo de Mediodía, que está realizando el chequeo médico. Y veo bajar por estas escaleras también a los primeros oyentes que han escuchado este mensaje y que están llegando ya dispuestos a donar sangre y, quién sabe, como si tú decías, a llevarse incluso un jamón.
Mira tú, qué suerte va a tener uno de ellos. Muchas gracias, Gloria. Hasta luego ahora nos encontramos en el atrio, que bajaremos nosotros también a donar.
Aquí te esperamos. Aquí tenemos preparada tu camilla y 10 y ya tengo seleccionada la tuya. A partir de las 11 aquí te espero.
Perfecto, pues ahí estaremos. Claro que sí. Gracias, Gloria. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Juan,
¿sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan. Hola.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones generales del 28 de abril. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en www.exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Tienes hasta el 30 de marzo. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 24 de abril. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
¿A dónde te lleva esta canción?
Si es tan solo amor.
O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada, o en horas de tarde, y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música, con Pedro García de Val. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Y en el pozo del tío Raimundo se ha vuelto a vivir una noche tensa al grito de todos somos Paco. Unos 300 vecinos de Vallecas, según la policía, se han concentrado de nuevo frente a la vivienda del clan de los Vista, uno de cuyos miembros es el presunto asesino de Paco, el hombre de 64 años que el pasado domingo moría apuñalado cuando intentaba defender a sus sobrinos que estaban siendo agredidos por miembros de esta familia gitana. Un grupo de personas ha tratado de incendiar la casa y han tenido que intervenir los antidisturbios. Tenemos al otro lado del teléfono a una persona que forma parte de la familia de Paco, del hombre fallecido. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, en primer lugar, ¿cómo estáis? Porque me imagino que todavía seguiréis en estado de shock.
Pues destrozado, como, bueno, sin asimilarlo aún, yo creo.
Bueno, lo que sí habéis tenido es el apoyo de muchos vecinos que esta noche se han vuelto a concentrar enfrente de esta vivienda del clan de los Vista, del que ya hablábamos el pasado lunes, que es una familia gitana que por lo visto ya estaba dando bastantes problemas en la zona. Yo creo que lo primero de todo es aclarar quién ha llamado a esta concentración. ¿Habéis sido los familiares?
No. No, nosotros no. Ha sido un movimiento vecinal. Ajá. Tampoco la asociación. O sea, han sido los vecinos por iniciativa propia.
O sea, que ha sido una manifestación espontánea, digamos, ¿no?
Espontánea, sí. Los vecinos han bajado a dar el apoyo y bajaron el día del suceso. Los vecinos más allegados a la familia estuvieron con nosotros en el día de la, bueno, del que ocurrió todo. Luego, al día siguiente, cuando nos íbamos a velar a Paco, los vecinos bajaron a darnos su apoyo y desde entonces han seguido haciéndolo.
De momento no tenéis ninguna noticia del presunto asesino.
No.
Pero sí estáis...
No, porque va por secreto de sumario, entonces...
Ya. Pero vosotros sí estáis convencidos de que se trata de uno de los miembros de este clan.
Sí, claro.
Quiero decir sí claro porque lo sabéis con certeza. ¿O porque lo suponéis?
Porque No, porque le conocemos del barrio. Y sabemos que es del clan.
¿Vosotros habéis tenido algún problema? ¿Vuestra familia había tenido algún problema con esta otra familia en algún momento?
No, son los típicos de... A ver, las típicas cosas de vecinos, ¿no? Pues baja la música, no hacer tanto ruido, recoger un poco la plaza, lo normal, ¿sabes? Que es que tampoco era como para esto. O sea, como puedes tener un vecino que no sea de esa etnia y a las 12 de la noche está con la música a toda leche y le dices, oye, por favor, respetar un poquito el descanso, ¿no? Pues igual, porque ahí no se mira si son de etnia o no son de etnia. Todos somos vecinos y por respeto, simplemente. Oye, por favor, la música, no hagáis fuego en la plaza, no... cosas así, ¿sabes?
Es importante aclarar esto porque en las últimas horas desde algunas asociaciones gitanas han acusado a los vecinos del Pozo del Tío Raimundo que se manifestaban ayer de xenófobos o de racistas.
No, si fuéramos xenófobos esto sería a diario. Esto sería, me refiero antes de los sucesos, ¿vale? La gente hubiese estado a diario manifestándose contra ellos y no... Porque es que además con otras familias, no con esta, con otras familias de etnia gitana, no tenemos ningún inconveniente. Es más, tenemos muchos vecinos en los propios bloques o en bloques cercanos de esta etnia gitana y no hemos tenido ningún problema. Es más, a mí me han dado el pésame y yo les he dicho, no tenemos nada en contra vuestra. Es simplemente contra esta familia en concreto.
Ya,
pero no tenemos nada en contra de los gitanos, de verdad. De verdad.
Pues es importante que digáis esto. Sí.
Claro, claro. Además, nosotros, la familia no promueve el movimiento violento. Porque nosotros ayer bajamos con globitos, con velitas, con, ¿sabes? En plan pacífico, pero es que el barrio está muy enfadado con esta familia. en concreto, ¿eh? No con todas, con esta en concreto, de verdad, que lo quiero dejar claro.
Muy bien, pues yo creo que ha quedado clarísimo, porque ya nos dices que en la misma zona, en el mismo barrio, viven otras familias, también de etnia gitana, claro, con las que no hay en absoluto ningún problema, ni siquiera con esta había un problema previo hasta que ha sucedido lo que ha sucedido. Creo que hoy hay convocada también otra concentración.
Sí, y nosotros no la hemos convocado, la convocan los vecinos, de verdad, que quede muy claro.
Uh-huh. ¿La familia va a estar presente también esta tarde? Bueno, pues hay...
No toda, pero sí que algunos miembros sí que participan.
Bueno, pues le agradezco muchísimo. No hemos dicho su nombre por petición propia, pero le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Desde aquí nuestro pésame, como no puede ser de otra manera. Y ojalá esta tarde no tengan que intervenir de nuevo los antidisturbios y todo transcurra con tranquilidad. ¿De acuerdo?
Vale, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Buenos días.
¿Sabías que...?
La primera vez que se escucharon las señales horarias, o sea, los pitos en la radio, fue en Londres y un 5 de febrero de 1924. Unos meses antes de que se materializaran, el entonces director de la BBC se reunía con el astrónomo real del observatorio de Greenwich para buscar la manera de incluir esas señales acústicas coincidiendo con los últimos 5 segundos de cada hora y el primero de la siguiente, que por cierto es el pitido más largo. La idea vino muy bien a los barcos, que los aprovechaban para sincronizar su navegación, y era ya tal la utilidad que tras la Segunda Guerra Mundial casi todos los países tomaron esa costumbre. Aquí en España, durante años, el reloj al que se recurrió para dar esas señales horarias fue el del edificio de Telefónica, el primer rascacielos de nuestro país y de toda Europa. Y para los que os lo estáis preguntando, el máximo desfase entre todas las señales horarias del mundo es de 2 segundos, y casi nunca sucede. La precisión se consigue gracias a los relojes atómicos con los que se sincronizan. Well, you done me in your bed, I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I...
Seguramente es la noticia más importante que hemos contado en los últimos tiempos, a pesar de que no está abriendo todos los periódicos, que es lo que tendría que estar en estos momentos sucediendo. Fíjense ustedes, creado en España un fármaco que podría ser eficaz contra la mayoría de los cánceres. Este es un titular que uno podría pensar, hombre, a lo mejor alguien está exagerando, pero no, leemos la noticia completa y parece que esto va en serio. El fármaco en cuestión se llama Omomic y tiene que ver con la proteína MIC, que es la responsable de la proliferación de las células tumorales. Es el resultado de muchos años de investigación de un grupo de personas que realizan su trabajo desde el Hospital del Val d'Hebron, desde el Instituto de Oncología. Y una de estas personas es la doctora Laura Sauchet. Doctora, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena, felicidades de verdad. Y muchas gracias por todos esos años de investigación, que son cuántos. ¿Cuántos años de investigación avalan este medicamento?
Más de 20 años, la verdad. Empecé cuando era todavía un estudiante en Italia.
Bueno, hablaba yo o mencionaba yo la proteína MIC como responsable de la proliferación de las células tumorales. ¿Qué es la proteína MIC?
La proteína MIC es algo que está escondido en el núcleo de las células tumorales y que permite a las células tumorales de proliferar y de resistir a los tratamientos corrientes. La cosa mejor de todo esto es que no es necesaria en células normales. Esto significa que si podemos atacar a MIC, podemos matar selectivamente solamente las células del cáncer sin dañar a los tejidos normales, pues sin efectos secundarios.
Claro, esto es importantísimo porque es verdad que las personas que se tienen que someter a un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia, hombre, pues lo pasan muy mal, que es un dolor, digamos, añadido a la propia enfermedad.
Absolutamente. Demasiadas personas deciden a veces de no curarse por miedo a los efectos secundarios y esto no puede ser en este siglo.
Doctora, muchas veces hemos escuchado noticias parecidas. Parece que se encuentra un remedio para el cáncer y luego seguimos leyendo la noticia y nos encontramos con que todavía son investigaciones que están en estado embrionario. ¿En cuánto tiempo podría estar este fármaco, el Omomic, en las farmacias o en los hospitales?
Este es un punto muy importante. Estos resultados de los que hablamos se han conseguido claramente solamente en animales de laboratorio, en ratones. Pero estamos muy cerca porque los ensayos clínicos, entonces los pacientes serán tratados por la primera vez al empezar de 2020. Entonces falta muy poco.
Estamos a menos de un año.
Sí, menos de un año.
Bueno, ¿sería un tratamiento largo? Primera pregunta. Y segunda, doctora, ¿sirve para todo tipo de cánceres?
Entonces, para contestar la primera pregunta,
sí.
Sería un tratamiento potencialmente corto, porque en ratones normalmente no es largo, pero hay diferencias entre ratones y pacientes. La cosa que nos ilusiona, pero es que aunque pueda ser un tratamiento más largo, no importaría porque no tendría efectos secundarios, al menos por lo que hemos visto en animales. Y esto claramente es muy importante. No me acuerdo la segunda parte de la pregunta, perdón.
Pues la segunda parte, si le digo la verdad, yo tampoco me acuerdo, pero podemos ir preguntándole cosas. Una era eso, si era un tratamiento. Ah, sí, si es efectivo contra todo tipo de cánceres, que es muy importante.
MIC está compartido por todos tipos de cáncer, por una cuestión de práctica, de verdad. Tendremos que empezar con menos, no podemos inmediatamente atacar a todos, tendremos que elegir unos. Y hemos elegido el cáncer de pulmón y el cáncer de mama para empezar, porque son los que en este momento matan más, son los killers más graves. Entonces empezaremos con ellos y una vez demostrada la eficacia con ellos, esperamos de poder expandir las aplicaciones a otras enfermedades oncológicas.
Me imagino que toda esta investigación que terminará dando como resultado ese medicamento, el Omomic, en los sitios donde sea necesario, habrá sido una investigación costosa. Estas cosas cuestan mucho dinero. No sé si el fármaco también va a estar al alcance de todos los bolsillos.
Nosotros estamos manteniendo el coste de producción muy bajo. El problema es que la comercialización no la hacemos nosotros.
Claro.
A un cierto punto este fármaco será licenciado a una compañía farmacéutica y es la compañía farmacéutica que establece el precio final. Nosotros intentaremos, por nuestra parte, hacer que el fármaco no, de nuevo, la producción no sea cara. Todos sabemos que si los pacientes de cáncer siguen creciendo como está pasando ahora,
sí,
y se volverán en pacientes crónicos, tenemos que estar seguros que el coste del fármaco no sea alto, porque si no, no podremos sostener tratamientos para todo el mundo. Y esto claramente es nuestra prioridad.
Bueno, yo decía, fármaco de origen español que puede acabar con el cáncer o que está previsto que acabe con el cáncer en muy poco tiempo. Habrá quien diga, pero esta doctora no es española, tiene algo de acento. ¿Cuánto tiempo lleva usted en España, doctora?
Casi 8 años, yo soy italiana, y mi compañera con la que creamos la compañía es de Canadá, es de Quebec. Entonces, nosotros conseguimos este logro aquí en España, pero venimos ambas del extranjero.
Bueno, espero que se queden todavía con nosotros una temporada.
Bueno, en este momento me encuentro muy bien aquí en España, entonces estoy feliz de quedarme.
Perfecto, pues se lo agradecemos muchísimo. Doctora Laura Sauchet, una de las autoras de estas investigaciones que van a dar como resultado, por fin, un fármaco que parece que puede acabar con el cáncer y, lo más importante, que puede estar ya operativo y a disposición de los pacientes en menos de 12 meses. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, doctora, y le agradezco muchísimo todo el trabajo que han llevado ustedes adelante y que lo hayan hecho en nuestro país, además.
muchas gracias. Todo este cariño de verdad nos anima aún más. Gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Diez y media de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y llega el momento de hablar de ecología, de andar por casa, aunque hoy vamos a salirnos un poquito de casa. Miguel Aguado, muy buenas, compañero.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Que hoy nos salimos un poquito de casa porque vamos a conocer a dos personas fantásticas que vienen además a hablarnos de esa labor maravillosa que hace la UME.
Claro, la UME, y además, pero son dos personas que son vecinos, porque son de Madrid, que eso es lo que nos importa. También nos gusta, ¿sabes que nos gusta resaltar los que lo hacen bien?
Sí, señor.
Porque también tenemos muchos huecos para hablar de los que lo hacen
mal.
Y en este caso, pues vienen dos personas, Sara y Álvaro, que ahora conoceremos. Y queremos ver no solamente lo que ya sabemos que hace la UME, que es fantástico, la Unidad Militar de Emergencias, en extinción de incendios, cualquier catástrofe,
inundaciones, ahí están, etcétera, siempre.
Están ahí, sino... Yo me hacía una pregunta inicialmente y la respuesta te la digo ya, es positiva. Es, pero cuando están en el acuartelamiento, en la base, ¿son igual de responsables con el medio ambiente? La respuesta no. Ya, pero yo
solo
tenía la duda.
Solo falta que les pillemos tirando, yo qué sé, plásticos en el contenedor de orgánico. Yo
pues
no,
son
creo.
Casi tanto o más ejemplares que lo que hacen fuera. Por eso me apetecía mucho que pudieran venir hoy y charlar con estos vecinos nuestros que están en Torrejón de Ardoz y que hacen muchísimo.
¿Tienen cargo militar?
Pues son capitanes, los dos. En este caso, Sara es capitán y Álvaro también, ¿verdad? Si no me equivoco.
Buenos días.
Buenos días, capitana, capitán. Muy buenos días, Sara y Álvaro. Bienvenidos. Sara, tú estás en el Centro de Comunicaciones.
En la Oficina de Comunicación Pública.
Sí. Y tú, Álvaro, ahí al pie del cañón.
Yo llevando infraestructuras y medio ambiente.
Bueno, ¿tú les has ido a visitar a la base de Torrejón?
Yo les he visitado y, bueno, porque los que nos vean en internet pueden ver la sonrisa que tengo. Yo salí encantado porque, además... en todas y cada una de las cosas que hacen cotidianas tienen la variable de medio ambiente. Lo que me gustó es que no me lo contaba Álvaro, sino que me lo contaba María, que es la cabo primero, por ejemplo, en el taller. Porque algo que es muy importante es que las cosas no se hacen porque alguien ha dicho que hay que hacerlas, sino porque hay una formación, un entrenamiento, y todo el mundo sabe por qué, que eso es algo muy distinto. Entonces vi los talleres más limpios que he visto en mi vida y mejor clasificados. La conservación del agua con una recuperación estupenda. Daba gusto. Y alguna sorpresa que hacen con los árboles que me encanta, pero yo prefería que también nos lo cuenten ellos.
Bueno, pues Álvaro, porque creo que además de echar una mano, más de una mano, en incendios, por ejemplo, luego os dedicáis a reforestar las zonas.
Sí, bueno, nosotros tenemos un día que es un día bastante especial para nosotros. Es un día de confraternización de todo el personal UME. Y bueno, le llamamos el Día del Árbol. Entonces, hasta el momento hemos plantado, valga la redundancia, 2.000 plantas.
No está mal.
En diferentes diferentes especies, por supuesto autóctonas, porque queremos que cojan bien y que... Y bueno, pues todo esto lo que quiere perseguir un poco son varios aspectos, la concienciación. Y por supuesto, bueno, pues lo que en un futuro tanto se habla, que es el futuro de el reducir la huella de carbono de cada empresa, bueno, pues nosotros, gracias a estas reforestaciones, somos el conseguimos que todo ese tonelaje de CO2 que producimos, bueno, pues que en un futuro lo reduciremos gracias a esto.
Bueno, a mí me gustaría conocer un poco la historia de ellos dos, Miguel. Sara, ¿tú cómo llegaste a la UME?
Pues la verdad es que yo venía del área de medio ambiente. Sí, y bueno, pues buscaron un perfil de una oficial del Ejército del Aire que tuviese un poco pues dotes de comunicación y con una carrera de letras, y aquí estoy.
Y ahí estás. ¿Y tú, Álvaro?
Pues yo estaba destinado en Canarias y yo quería volver a Madrid. Y sencillamente la primera impresión que fue volver a casa, y ahora mismo espero que la UME sea para mí por muchos años, porque es una unidad que personalmente te llena y cada día es una aventura diferente, y personalmente, yo estoy encantado.
Bueno, nos estaba contando Álvaro, a micrófono cerrado, que cuando llegó a la UME tampoco sabías muy bien dónde llegabas, ¿no? Y viste una unidad allí que no sabías muy bien qué es lo que iba a suceder a partir de ese momento.
Ya llevo 7 años y, bueno, era una unidad nueva. No sabía exactamente muy bien qué iba, él hacía, ibas a infraestructuras, pero yo iba como jefe de infraestructuras, pero bueno, luego al final pues llegas a una unidad nueva, las infraestructuras bueno, pues son nuevas, pero hay un planeamiento de que hay que seguir construyendo, se tienen que empezar a mantener, y bueno, pues poco a poco hemos incorporado en nuestro negocio también el medio ambiente, y bueno, pues gracias a eso, bueno, pues como ya digo, muy, muy, muy contento, porque creo que estamos haciendo bien los pasos.
Bueno, fíjate, los chicos de la UME, Miguel, que están bueno, en sus cuarteles de invierno, digámoslo así, hasta que sucede algo, ¿no? Y ellos están ahí tranquilamente. Claro, pues un poco nosotros... de charleta. Yo, oye, como cualquiera, cuando estamos entre un trabajo y otro, pues un poquito relajados. Pero ¿qué es lo que ocurre, Álvaro, en cuanto suena? No sé cómo os avisan de que ocurre algo.
Nosotros damos lo que sí es verdad que hay que reconocer es que nosotros somos el aunque tenemos en ejército se llama diferentes gorras, es decir, diferentes tenemos que en diferentes áreas de nuestro trabajo. Bueno, pues nosotros, por ejemplo, tanto Sara como yo estamos dentro de una de un equipo que se dentro del equipo de búsqueda y rescate. Bueno, pues entre eso y otra serie de servicios que tenemos, por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, si Sara y yo estamos dentro del equipo de búsqueda y rescate, ya está relacionada con la OCP, que es con la comunicación. Y yo como responsable, como el jefe de infraestructuras, el especialista en estructuras, le tiene que decir al equipo, entra o no entra. Bueno, pues nosotros en el momento en que nos llaman, nosotros...
Tú recibes una llamada de teléfono.
Nosotros recibimos una llamada, también
que de pronto dicen, mensaje. Alguien se ha perdido en La Pedriza.
Sí.
Y ya está. ¿Y entonces qué hacéis? Desde ese momento.
Lo que yo no quiero es mentir a nadie. Nosotros, aparte de llevar una labor administrativa, porque somos... yo sí te puedo hablar de la parte nuestra que dentro de un área de búsqueda y rescate, nosotros sí estamos dentro. Es decir, para misiones internacionales, para misiones... Nosotros salimos... Hay un grupo seleccionado que está activado pues a una hora, a tres horas, a seis horas, y salimos. Entonces, para eso, recibimos una llamada y nosotros tenemos un determinado tiempo, depende de la incidencia o la...
De la urgencia del
asunto.
Tenemos
un determinado tiempo para estar allí. Nosotros tenemos toda nuestra ropa preparada, tenemos todo nuestro, tenemos todo perfectamente preparado para salir como ya te decía, una hora, tres horas, seis horas, estamos en la base y salimos a donde sea.
Escopetados, ahí, todo eso, directamente.
Bueno, pues, a mí me ha tocado estar en Nepal, Ecuador, Lorca, donde toque, pues ahí está.
Y ahí es donde, fíjate, cuando decías, ¿y qué hacen mientras en el acuartelamiento? Cuando están ahí, evidentemente hablarán, tendrán sus momentos, pero para que los vehículos salgan de una hora para otra, tienen que estar preparados.
Claro.
Y para que los equipos estén preparados, tiene que haber todo un mantenimiento de todo ello, es la parte que no vemos. Y es ahí donde se puede cuidar o respetar el medio ambiente o no hacerlo también. Entonces, para que estén preparados, por ejemplo, cuando se lavan los vehículos, es importante, aparte de porque no estén sucios, sino porque tengan, quiten barro, etcétera, porque van por sitios muy raros, el 90% del agua que se emplea se recicla y se vuelve a reutilizar. Pocos sitios lo hacen así. Pongo este ejemplo, es decir, que en lo cotidiano, igual que además lo ha dicho Álvaro, dice, como cualquier empresa, como cualquier entidad, en lo cotidiano,
bueno,
estamos
empresas
produciendo,
y empresas,
claro, pues estas de las empresas en este caso, vale. Porque cuando están haciéndolo lo recuperan. Cuando han plantado árboles, no son simplemente árboles. Hay un criterio del Ministerio de Medio Ambiente, en este caso, que nos dice cuáles son los adecuados.
Hombre, claro.
Y que uno sea responsable no es lo planta y hasta luego.
Ya.
Es que es responsable de que esté regado, de que esté cuidado, y lo hace del primero al último. Esto tiene un efecto que es el que quería resaltar.
De sacar.
Es que toda la empresa, si lo dijéramos así, toda la unidad tiene ese criterio medioambiental que es muy, muy importante. Parece lógico, cuando uno sale fuera a ver las consecuencias, incluso del cambio climático, las grandes o grandes desastres o desastres humanos de quemar un incendio, etcétera, pues uno no puede llegar a casa y tener la conciencia al revés. Entonces, sí que es importante y es un buen ejemplo. Quizás también es un ejemplo porque colaboran junto con el Ejército del Aire, o está integrado el ALA 43, creo que es la de los hidroaviones que vemos. Y el Ejército del Aire es la única unidad de toda la administración pública de toda España que tiene lo que se llama la ISO 14000, quiere decir que certifica y controla todo lo que hace de arriba abajo desde el punto de vista medioambiental. Nadie más, ninguna otra unidad. Se les pide ejemplo y se están intentando implantar en otros sitios. Eso me parece que es muy importante. Uno cuida con mayor esmero lo que hace hacia afuera porque uno tiene conciencia hacia adentro. Otro factor importante, por ejemplo, que a mí me gusta dentro de, en este caso de Torrejón, me llamó la atención si quieres, es en el fondo, Torrejón, aparte de la UME, contempla otro tipo de áreas. Si yo cojo y sobrepaso la velocidad, ¿quién me multa? Bueno, pues ahí sí te multan, nos lo pueden contar ellos. Aparte de la multa, como tal, la policía militar en este caso,
¿sí?,
te castigan al coche.
¿Qué me dices, Sara? Cuéntanos, a ver, ¿cómo castigáis al coche?
La realidad es que las normas de circulación que se emplean en las vías públicas son las mismas que se emplean dentro de la base.
Uh-huh.
Entonces, si uno infringe la norma, dependiendo lo que haya... Bueno, hay distintas multas, por así decirlo,
sí,
pero puede llegar un momento donde no puedas entrar con tu coche, claro, o sea, con tu vehículo.
Es como una versión UME de la grúa. Llega la grúa de la UME y te retira...
Solo lleva la base aérea de Torrejón, el Ejército del Aire, porque nosotros estamos ubicados dentro de ellos.
Y como hay distancias de 1,800 km de un sitio a otro, es un castigo que en invierno no debe estar nada bien. Pero por si acaso, porque lo que me gustó es que hay bases y aparcamientos de bicis y te puedes mover en bici. O sea, te han castigado el coche, pues hacer ejercicio. Aparte de motivar, lo que es el espacio ideal para moverse de un sitio a otro en bici, porque además pues hay unas zonas reforestadas, etcétera, o sea que está bien. Esos detalles son los que está bien. Compensar todo lo que hacen en emisiones de CO2 con lo que absorberán esos árboles es una buena compensación que muchas entidades están haciendo, porque al final producimos, no queda más remedio y los árboles absorben. Luego esa visión también lo hace en este caso la UME, pero lo puede hacer cualquier entidad, cualquier empresa.
Sara, ese espíritu ecológico que rige la UME, que estamos descubriendo y que seguramente la mayor parte de nuestros oyentes desconocía, ¿esto viene determinado por los altos mandos o ha sido, digamos, un poco la conciencia del cuerpo que ha empezado a poner en marcha este tipo de pequeñas medidas que a la hora de la verdad son muy grandes?
Esto, como bien afirmas, lleva muchos años. En el año 97 el Ministerio de Defensa plantó, por así decirlo, la primera semilla y empezaron las raíces a salir. Esas raíces fueron una directiva donde los mandos de defensa definieron que había que tener que ser sostenibles con lo que hacíamos, pero sin merma de la operatividad, porque al final había que conjugar los dos elementos. Y a partir de ahí empezó a crecer un árbol con un tallo, que fueron unas políticas medioambientales que crearon los jefes de los diferentes ejércitos, donde nos han ido dando unas directrices y a la par ese tronco también tenía una corteza que era un sistema de gestión ambiental, que es el que nos ha formado a todos los que luego estamos ahí para saber cómo tenemos que hacer cada acción que hacemos. Entonces, han crecido esas ramas, que una puede ser, por ejemplo, el capitán Álvaro, ¿no? Que van formando otra vez a otras nuevas ramas y van aprendiendo. Entonces, eso es una conciencia grupal. Es decir, por un lado, los mandos nos han dicho hacia dónde, siguiendo, pues como bien ha dicho
Miguel,
la ISO, esa normativa, pero luego la hemos hecho nuestra en el día a día. Entonces, en nuestras oficinas, cada uno de nosotros sabemos cómo tenemos que reciclar, pero es que la gente que está en el taller tiene un supervisor de área que le está diciendo, oye, que tal vez te has equivocado y en vez de echar esto en este contenedor, esto tiene que ir aquí, porque en los talleres ya estamos hablando de residuos peligrosos. Entonces, la conciencia todavía va ampliando más y más, ¿no? Y cuando ya nos metemos en un taller de aeronaves, pues los volúmenes son...
Claro. Nadie mejor que vosotros, Álvaro, para concienciar. Primero para concienciar a vosotros y luego para concienciar a los demás de lo peligroso que puede ser no seguir esas normas, por ejemplo, de reciclaje, dejar cosas abandonadas en los bosques, no tirar el vidrio donde hay que tirarlo, porque todo eso que parece una tontería, tirar una colilla en una cuneta, todas estas cosas luego pueden dar lugar a grandes catástrofes que luego os tenemos que llamar, claro.
Eli, para nosotros es el hay que reconocer que lo tenemos muy fácil, porque la concienciación en nuestra, ahora mismo, la unidad de meta de emergencias, empieza por lo más importante es el liderazgo de lo que le llaman, bueno, pues la alta dirección. Y la alta dirección, en nuestro caso, el teniente general, y es que está, no es que esté concienciado, sino lo siguiente, es el que nos impulsa para abajo. Quiero ser muy claro, no es ni peloteo ni nada. Yo he trabajado en otros sitios, tanto en empresas civiles como... Y es el cómo le conciencias a la gente, le decía Miguel. ¿Cómo le conciencias en otras unidades, si quieren poner un lavadero, a otra serie de prioridades y dirán, oye, es que la prioridad no es que recicle el agua. Entonces, si consumir con una manguera en el chalet de una casa son 500 litros y nosotros tenemos una hidrolimpiadora que lo va a hacer en 40 litros y de esos 40 solamente vamos a gastar el 90, perdón, solamente vamos a gastar el 10, pues claro, todo eso hay que explicarlo uh-huh. ya no irnos a que por cada grado que suba la temperatura a nivel mundial el 30% del coral desaparece, ya no es ponernos, sino es un poco ir al día a día,
y claro,
que la gente
que sí.
entienda que y ya lo más importante, tocar a la gente el bolsillo. Entonces cuando yo le digo al mando, le digo, mire, es que si esta oficina la cambiamos y le cambiamos los fluorescentes tradicionales, lo pasamos a LED, aunque es algo que estamos ahorrando 10 euros mensuales por todas las oficinas que hay, por todos los edificios de la UME, por todas las unidades, estamos hablando de muchísimo dinero que va a repercutir al propio ejército y por lo tanto también a todos los españoles.
Eso es muy importante lo que está diciendo Álvaro Miguel, porque mucha gente piensa, bueno, o estará pensando, claro, es que la UME es un grupo privilegiado que puede permitirse el lujo de hacer grandes inversiones para luego poder recuperar pues agua, pues luz, no. Todo ese tipo de cosas. Es verdad que la gente tiene muchas veces la idea de que hay que hacer mucha inversión si uno luego quiere ahorrarse el dinero, pero claro, la inversión de golpe es lo que nos suele asustar.
Claro, y yo creo que lo que has dicho es muy importante, la voluntad de la toma de decisiones es importante, evidentemente, si luego el resto no lo hace, pues no sirve para nada, pero no es cierto, o sea, estaba pensando en los hidroaviones, tenemos hidroaviones que tienen muchos años, es verdad que técnicamente son fantásticos, pero lo bueno de los hidroaviones es el que lo pilota, es gente muy cualificada, no son los más modernos precisamente, y probablemente en una escala de prioridades, lo que pasa es que cuesta mucho más, uno diría, mejor un hidroavión nuevo que estas medidas medioambientales, pero es verdad que se puede comer chicle y andar a la vez. Yo creo que el ahorro de esos 10 euros por todas las oficinas hacen que se gestionen mejor las cosas, y yo me lo llevo a una entidad bancaria. 10 euros por cada sede de una entidad bancaria, estamos ahorrando mucho dinero. No sé si luego nos lo repercuten, esto sería otra película, pero lo que sí que es cierto es que significa que uno funciona de forma más eficaz. Además hay que hacer inversiones, pero quizás la principal, hay otra que no se ve, que es la formación de la gente, porque podemos tener un sistema de lavado muy bueno, pero si yo lo utilizo mal, sin mala voluntad, no sirve para nada. Si yo no sé, no solamente que tengo la obligación de que determinado, pues una pieza mecánica con grasa tiene que ir a un contenedor concreto de un taller, sino que sé además qué efecto produce y qué es lo que se va a hacer con ello, pues uno es imposible que uno no lo haga bien. Y hay un factor también, fíjate, que me gusta. Yo vi algo, y esto es, no sé si es medioambiental, pero vi muchas mujeres. Y donde hay mujeres las cosas funcionan bastante bien.
Bueno, porque somos un poquito, en fin, ya sabes.
No, las somos muy eficaces.
Generalas.
Tengo que decir que, por ejemplo, en el taller lo que me llamó la atención es eso, la responsable del área, a ver quién le decía que no.
Sara, fíjate esto que está diciendo Miguel. Claro, vosotros estáis en una empresa, entre comillas, la UME, muy grande, y efectivamente se manejan materiales que no manejamos habitualmente en nuestras casas, las piezas de los hidroaviones, en fin. ¿Qué hacéis con todo eso?
Bueno, todo eso, esos residuos, la base aérea de Torrejón, el Ejército del Aire, tiene un, por así decirlo, una ubicación para esos residuos, ¿vale? Nosotros podemos mantener en nuestros talleres los residuos, dependiendo si son peligrosos, máximo 6 meses, y luego pasan a ese almacenamiento que tiene la base. Y de ahí ya se gestionan con un gestor de residuos que todo el Ejército del Aire tiene contratado para retirada de esos residuos. Con lo cual, en ningún momento un residuo queda
por allí.
Claro, no.
Abandonado por Torrejón.
No,
nada.
El control es
absoluto.
Exhaustivo, por eso que decía, porque la conciencia de todos nosotros está ahí y sabemos en los talleres, todos sabemos dónde tienen que ir.
Sí, hay otro aspecto también, que es el ahorro y la eficiencia del consumo energético, que también es importante, tanto de combustible como en las propias instalaciones. Por lo mismo también, es decir, por ejemplo, creo que se controla bastante bien la temperatura a la que se debe estar, ni mucho frío ni mucho calor. Esto en Madrid, pues bueno, pero yo me imagino en Nepal. ¿Es fácil aplicar también los criterios medioambientales en una base bajo en Nepal, por poner el ejemplo? Porque tiene que ser mucho más complicado. Ahí no hay gestores autorizados.
Sí, en un principio la UME, cuando ya sale de, vamos a decirlo, de puertas para afuera, no, este sistema de gestión ambiental no está implantado, es una cosa que queremos hacer a futuros, pero sí es cierto que todos los consumos, todo se encuentra perfectamente, todo se apunta, todo se cataloga y por supuesto medioambientalmente, porque nuestra gente está muy concienciada. Entonces, como están concienciados, no hace falta decirles nada. Ellos solitos ya saben lo que tienen que hacer. Y bueno, pues aunque estemos en Nepal, en Ecuador o donde nos toque, saben que por lo menos la rama medioambiental está cubierta.
Y cuando se va la UME no queda ni una lata de refresco en el sitio, ¿no?
Hombre, ¿cómo va a quedar?
Estoy seguro.
Imposible.
Bueno, vosotros cuando
ni
se van lo dejan, ¿eh?
Nada, ¿no? Hombre, que sí deja. Todavía hay mucha gente que hace este tipo de cosas. Pues mira, yo tenía muchísimas ganas de tener cerca a algún miembro de la UME para agradecerles esa labor fantástica que hacen. Siempre están donde les necesitamos, han salvado vidas a cascoporro, que se suele decir.
Exponiendo las suyas
y muchas veces, fíjate, los hemos visto trabajar en estos incendios que han asolado la cornisa cantábrica estas últimas semanas, incendios provocados por unos cuantos desalmados, de los que además se saben nombres y apellidos muchísimas veces, y ahí han estado ellos apagando un foco mientras los chalaos estos encendían otro foco, jugándose la vida para salvar la nuestra. Y encima ahora nos enteramos de que son un ejemplo en cuestiones medioambientales. Chico, pues es que ya más, es que no podemos pedir.
Y les tenemos aquí en nuestra casa, al lado.
Yo os agradezco muchísimo, de verdad, que hayáis venido y vuestra labor del día a día, en serio.
Muchas gracias, Eli.
Capitán Sara... Bueno, ¿cómo es tu apellido?
Sara Brunete.
Bueno, Capitana Brunete, encantada de conocerte. Álvaro, ¿tu apellido?
González.
Capitán González.
Álvaro González.
Ha sido un placer, muchísimas gracias.
A ti, muchísimas gracias. Ti.
Gracias, Miguel. No. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Nos gusta mucho que nos traigas invitados así.
¿A que sí?
Claro, hombre.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST Line Limited Edition, que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
¿Las maletas?
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de CCBank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Este viernes, desde las 8, jornada 28 de la competición europea. Baskonia, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Y después de la paz llega la guerra. O dicho de otra manera, después de la tranquilidad de la ecología, llega Juan Luis Galiacho con su periodismo de investigación, que siempre nos trae unos temas, en fin, peliagudos casi siempre y de máxima actualidad. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Juan Luis. Fíjate, hemos empezado la mañana hablando con una familiar de Paco, del hombre que murió el pasado domingo cuando fue apuñalado presuntamente por un miembro del clan de los Visita, que es una familia gitana que está instalada
En el Pozo del Tío del Mundo desde hace ya casi 40 años. Uh-huh. Es un clan considerado por la policía como peligroso, un clan también con antecedentes delictivos por tráfico de drogas, por el tráfico de armas, por incluso por delitos de sangre.
Ah, una joya.
Estamos hablando de que tienen todo, me han dicho la policía. Tiene de todo, antecedentes de todo. Uh-huh. Y bueno, pues este clan ahora mismo, tanto el padre como el hijo, que son los dos señalados por los vecinos y que está investigando la policía, están desaparecidos. Uh-huh. Normalmente, en este tipo de delincuentes de esta etnia gitana, normalmente se refugian entre ellos, ¿no?
Uh-huh. Ayer, sí, por se ejemplo, tapan unos a otros.
Descubrimos que uno de los asesinos de dos chicos en Vallecas hace ya casi 13 o 14 años, apareció ayer en Carabanchel, o sea, escondido. O sea, normalmente esta gente le da refugio. ¿Qué ha hecho la policía en estos momentos para evitar todos los altercados que se vivieron ayer por la noche en Vallecas y que pueden aparecer el domingo en el rastro? Lo que ha dicho es precisamente que, por favor, que se entregue. Es decir, están hablando con los patriarcas de estos clanes para que estos dos personajes se entreguen de una vez por todas y que así se ponga la paz y la calma, ¿no? Porque la situación es bastante complicada.
Mencionabas esa concentración que parece que se puede volver a reproducir hoy, desde luego en el mismo lugar de ayer, en el Pozo del Tío Raimundo, pero es verdad que hay voces que dicen que esto se va a reproducir el próximo fin de semana en el rastro. ¿Por qué en el rastro?
Porque tienen... ellos son vendedores también, precisamente les queman ayer les quemaron las furgonetas, precisamente son las furgonetas que hacen para el trapicheo. La policía está muy preocupada desde el punto de vista que parece ser que estos visita son también los que llevan el tema del menudeo de droga en el Pozo del Tío Raimundo, ¿no? El hecho de que hayan dado duro, por decirlo así, a las cundas, es decir, por la ley de protección ciudadana, a las cundas, se le está dando muy duro. Por tanto, el traslado a la Cañada Real ya es mínimo, es decir, se le ha dado un golpe a la Cañada Real. Y ahora mismo el Pozo del Tío Raimundo...
Claro, los que se han trasladado son los traficantes.
Con Usera y Lavapiés son los tres centros de menudeo de droga en la capital de España, ¿no? Y entonces ese problema de que ahora hay ya mucha droga por ahí, la violencia, pues eso. Y fíjate, te voy a contar una cosa, no sé si os la ha dicho la familiar o no, que toda la pelea se origina por los perros, pues
sí, y tal. Y eso lo contamos el pasado lunes, sí.
Mi perro huele mucho mejor que tú. Y esa es la frase que se encadena toda la pelea esta.
Ya, eso lo dicen los familiares de Paco, que estaban paseando los perros, cuando hay un miembro de esta familia que se mete con el perro.
Sí, se mete con el perro y tal, y entonces cuando le dicen, mi perro huele mejor que tú, y allá por eso lo toman como un insulto.
Aparece toda la familia allí en tropa y empieza a agredir a estas personas, baja Paco cuando oye el follón. Y
claro, como van normalmente siempre con machetes o con arma blanca, porque suelen llevar esta etnia gitana, suele llevar mucho arma blanca, pues evidentemente yo no tan, pum, le tiro al cuello.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues esperemos que hagan caso a las recomendaciones de la policía para evitar más altercados, que se entreguen. Ya veremos si se entregan o no. Yo le preguntaba a esta familiar, bueno, ¿vosotros sabéis a ciencia cierta que han sido miembros de este clan o lo presuponéis? Y dice, no, lo sabemos porque lo vimos y los conocemos de toda la vida. O sea que...
Están señalados en estos momentos el padre y el hijo, que están desaparecidos, huyeron en un SEAT. Y bueno, se le está buscando, sobre todo porque este tipo de delincuentes se protege en sus mismos clanes.
Bueno, cambio de tema. Día a día de Urdangarín, ¿qué le pasa?
Bueno, a Iñaki Urdangarín, te puedo decirle, la última novedad es que le ha dado una lesión en el hombro. ¿Sabes? Vaya. Que tiene espalderas en la
No tenía ni idea, ¿yo cómo voy a saberlo?
Tiene espalderas.
¿Todo lo sabes tú? ¿Que eres que andas por las cárceles por ahí? Tiene espalderas para hacer ejercicio.
Sí, y ayer donde se ha lesionado el hombro.
Vaya. Por Dios.
Y luego también tiene bicicleta estática dentro del módulo y tiene una cinta. Uh-huh. Son las tres cosas que le han puesto para entretenerse.
Para que
y luego pues, lo que cultiva, el tomate y tal. Y se está...
¿Cultiva tomates?
Sí, cultiva tomates y pimientos en maceteras. Mira, que tenía Luis Roldán, de la época de Luis Roldán. Porque
se le ha dado.
Sí, y pues... las cosas le han servido, todo lo que tenía Luis Roldán, porque se dedicaba a cultivar bonsáis, Luis Roldán, tomates y pimientos. Y luego se refugia fundamentalmente en lo que es la religión. El capellán va a verle normalmente y el domingo, después de dar la misa, le da la comunión allí en el módulo todos los domingos. Las visitas siguen siendo las mismas y la infanta, a pesar de lo que se ha dicho, sigue yendo.
Bueno.
Y sigue manteniendo los vis-a-vis con él.
De manera discreta. Porque de manera discreta.
Y
nadie
los hijos
se entera.
Tienen dos vis-a-vis al mes. Uno familiar y uno íntimo. Al familiar van los niños
y al íntimo va la infanta Cristina. Oye, ¿qué sabemos del rey del cachopo? ¿Has ido a la cárcel? ¿Le has visto?
No, ya le he enviado una carta, estoy esperando que me conteste.
Estáis como dos novios, carteando. Pero aquí esto no...
tiene cartear de todo lo que...
No se consuma el encuentro.
No se consuma, pero bueno, sí que hemos sacado en el cierredigital.com nuevos mensajes que le llegó a ella, en el cual venía a decir ese carácter agresivo a Heidi, en el que venía a decirle, ¿dónde coño estás? Y tal. Los últimos días, previamente a su muerte, dos o tres días antes, pues él viene a decir que no tiene dinero, se mantiene de Heidi, manda narices, uh-huh. y que le y viene a decir que el, con un comportamiento como dominante, ¿no? Incluso se crea un perfil a lo largo de estos meses atrás en las redes sociales haciéndose pasar por una mujer y siempre diciendo que a él le gusta que le dominen, que sometan, es decir, pasándose por mujer, diciendo que el hombre siempre tiene que mandar en cualquier relación.
Uy, eso, este está un poquito para allá, ¿eh?
Que ha mandado,
da la
¿no?
sensación, ¿no? Que tiene algún tipo de no ahora sé si el, trastorno, el próximo, no sé llamarlo trastorno.
El próximo lunes son las declaraciones de los policías donde van a salir a relucir estas cosas que se han pillado de los teléfonos encriptados. Tenía 5 que se le pillaron en Zaragoza.
5 teléfonos, casi nada al aparato. Bueno, un último apuntito porque tenemos muy poquito tiempo, pero parece que ahí puede haber novedades sobre el caso de las niñas de Alcácer.
Sí, efectivamente, lo publicábamos también ayer, puede haber novedades. El doctor Frontela, le hemos hecho una entrevista y dice que en 2 o 3 meses habrá novedades sobre hechos antiguos. Él viene a decir de que había más personas que las célebres, que de Anglés, etcétera, ¿no? Ajá. Que había que Ricard, que había más, y que había en concreto una persona que al menos vio todo lo que ocurrió. Y viene a volver a decir el tema de esas redes que se habló en su día, sí, de que era como para coger a las chiquitas, ajá, para mantener ese
redes
tipo de
redes en las que se suponía que había gente muy poderosa,
sí,
¿no?
Incluso entonces, viene a decir que pone la figura de Rafael Vera, el secretario de Estado, entonces, del
madre
Ministerio
mía.
Interior por medio.
Pues hay que seguir muy atentamente todo lo que vais publicando en el cierre digital, y la semana que viene me lo cuentas ya con todo detalle.
El día 25, lunes, declaraciones del cachupo.
Madre mía, veremos a ver qué es lo que dice. En fin, a ver si para entonces he conseguido entrevistarte con él. Sí. Juan Luis, muchísimas gracias.
Pues nada.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Después seguimos.